Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz, susurrándome, cantándome a través del viento las maravillas de su amor. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Y las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. En la atardecer pintaste con delicadeza para llamar mi atención. Solo un Dios de amor podría deleitarse tanto al ver que soy su creación. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Para que tú seas feliz. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa pa pa.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Bienvenidos a este programa de maravillas y misterios de la creación. Quien les habla, Gerald Bimeister. Cubriendo todo el cuerpo está la piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Nacemos con este vestido, el cual es muy superior a cualquier vestido que podamos comprar en las tiendas. En un adulto pesa entre 2 y 3 kilos y tiene una superficie de 2 metros y medio cuadrados. Está formada de dos capas, la dermis más profunda y la epidermis más superficial. Es casi increíble comprender que una pulgada de piel contenga 12 pies de vasos sanguíneos, 800 sensores del dolor, 400 glándulas del sudor, 12.000 terminaciones nerviosas, 48 sensores del calor y 100 sensores de la presión. Una pulgada cuadrada. ¡Qué maravilla! Bajo la dermis se encuentra la hipodermis, constituida mayormente de tejido graso, que sirve de aislante térmico, de cojín y para unir la piel a los músculos subyacentes. El tejido graso se distribuye en el hombre en forma muy diferente a cómo se distribuye en animales. Un gorila, un chimpancé, un orangután puede aumentar peso aumentando su abdomen, pero nunca va a tener mejillas hinchadas, nalgas y brazos gordos, un gran busto y muslos carnudos. En la piel se encuentran los corpúsculos táctiles, que nos permiten detectar las ondas calóricas como lo hace un termómetro. la presión que se ejerce sobre ellas, como lo hace un barómetro, así como también detectan la aspereza, la suavidad, lo cortante y lo romo. Los corpúsculos táctiles son abundantes en las manos, la principal herramienta del cuerpo humano, y de asombrosa sensibilidad, pudiendo detectar relieves de un milésimo de milímetro. La piel sirve como un indicador de dolor gracias a las terminaciones nerviosas. La piel es un quitasol que protege de la radiación ultravioleta del sol, haciendo subir a la superficie epidérmica el pigmento melanina. La melanina es la que da el color a nuestra piel. La piel es como un paraguas debido a la queratina que tiene en su parte exterior. Resiste casi todos los solventes naturales, agua, aceites, ácidos y bases diluidas. La piel es una casaca resistente y flexible, con un pH dado que no deja penetrar el agua, ni las bacterias, ni virus. Es también un laboratorio químico productor de vitamina D, vitamina indispensable para formar huesos firmes. La piel es un almacén de sal y grasa que ayuda a conservar el calor corporal y amortiguar los golpes. Cuando la grasa escasea, la piel se muestra arrugada. La piel es como un papel absorbente que incorpora agua, hormonas, medicamentos, desodorantes y perfumes. Aunque no lo crea, la piel es un basurero donde llegan productos tóxicos que deben ser eliminados, para lo cual tenemos las glándulas sudoríparas, que son como riñones en miniatura que excretan, además de toxinas, algunas sales y medicinas. La piel es un termostato que regula la temperatura del cuerpo a través de una red de capilares sanguíneos y de 3 millones de glándulas sudoríparas que eliminan entre un vaso y 8 litros de agua al día, dependiendo de la actividad que realicemos. El sudor abundante no solamente se produce por el calor, sino también en momentos de miedo, de susto. Las glándulas sudoríparas son abundantes en la palma de las manos, la frente, las axilas y la planta de los pies. La piel es una planta industrial vitalicia productora de uñas, pelos, sudor y sebo. Nuestro cuerpo tiene unos 100.000 pelos. El pelo de la cabellera crece durante toda la vida hasta un máximo de unos 3 metros. Y es una característica humana, no de los monos. ¿Ha visto usted a un gorila, un chimpancé u otro mono con cabellera larga? En la base de los pelos se encuentran las glándulas sebáceas, cuya secreción mantiene el pelo suave, no quebradizo. Las glándulas sebáceas se desarrollan a partir de la pubertad. Cuando bacterias activan el sudor y el sebo de las glándulas sebáceas, se sienten olores muy especiales. ¿Se da cuenta por qué tenemos que lavarnos y bañarnos? El olor de la piel es característico para cada individuo. Si a un perro sabueso se le da a oler la ropa de una persona, el perro la va a encontrar aunque se esconda. Su nariz puede distinguir entre 4.000 y 10.000 olores. Nuestra piel produce 350 olores diferentes. Y algunos creen que pueden llegar a 1.000. El pelo de un bebé tiene un olor que promueve el interés, la protección y la relajación de su madre. Hay evidencias de que los olores de algunas personas pueden atraer ácaros, piojos, mosquitos y moscas, cuyas larvas son endoparásitos. La piel es también un tablero de signos. Manifestada en aumento de temperatura, la llamamos fiebre. Cuando estamos padeciendo infección en alguna parte del cuerpo, o cambios de color, alfombrilla, escarlatina, ictericia, anemia u otras enfermedades. Si usted ve en la piel un puntito rojo rodeado de una aureola rosada, sabe enseguida que una pulga ha estado o está rondando su cuerpo. Y cuando envejece, se mancha de pecas. Las huellas digitales que tenemos son nuestro sistema de identidad. Es en la piel donde se percibe el toque del amor de un ser querido. Y como si fuera poco, la misma epidermis se renueva totalmente cada 15 días. Se estima que cada día perdemos 10.000 millones de células epidérmicas que quedan mayormente en la cama, en la ropa de vestir, en la bañera, pero que también se desprenden cuando caminamos, cuando comemos, cuando nos abrazamos. Todo lo expuesto anteriormente es realizado en forma automática, sin mayores esfuerzos por parte suya. No lo considera algo extraordinario, maravillosa, fantástica. Ahora le invito a mirar su boca ante un espejo. ¿Qué ve? Allí hay labios, lengua, mejillas, encías, dientes y saliva. En la parte anterior de la boca se encuentran los labios, provistos de músculos que nos permiten abrir y cerrar la boca, succionar, silbar, susurrar, hablar, besar. Los labios también son los porteros que nos indican si el alimento está frío o caliente. En la base o piso de la boca está la lengua, el órgano principal del gusto. Los labios y la lengua están entre los tejidos más sensibles y sensuales de nuestro cuerpo. La información que reciben la envían al cerebro y este analiza, toma decisiones y ordena hablar o comer, según el caso. Una gran porción de la corteza cerebral está destinada a la boca, pues la boca es muy importante y compleja. En la lengua, el paladar y la garganta existen entre 100 y 300 papilas gustativas. Si desea conocer alguna, tome el espejo, abra bien su boca, saque la lengua y en la parte posterior de la lengua usted puede ver unos crecimientos dispuestos en la forma de una V, abierta hacia adelante. Ellas son algunas de las 300 papilas que poseemos. Sin embargo, hay papilas distribuidas en toda la lengua, así como también en el interior de las mejillas, el paladar y la garganta. En las papilas gustativas se encuentra la mayoría de los 10.000 centinelas en guardia que detectan los sabores, los llamados corpúsculos gustativos. Ellos detectan los diferentes sabores, el dulce en la punta de la lengua, lo salado y ácido en los lados, lo amargo en la parte posterior de la lengua y el paladar y la garganta. Los sabores dulce, salado, ácido, amargo no son los únicos. Se habla también del sabor de las sales metálicas, de la tiza, de algunos aminoácidos. Mientras más hambre tenemos, mejor es el sabor de los alimentos. Cuando nacemos, tenemos más corpúsculos gustativos que en la vida adulta o en la tercera edad. Esto explica por qué en la vejez se siente menos el sabor de los alimentos. Mire sus dientes, están ubicados en los bordes de las mandíbulas, superior e inferior, pero solamente la mandíbula inferior se mueve hacia arriba y abajo, y un poco hacia adelante y hacia atrás. En el piso de la boca también se encuentran las glándulas salivales, sublinguales y maxilares. Ellas, junto con las parótidas que se encuentran a cada lado de la cara y debajo del oído, secretan automáticamente la saliva que humedece y lubrica la boca. Disuelva algunos alimentos y saben cuánta saliva producir al día, aproximadamente 1 litro. Sin saliva no se puede hablar, tragar alimentos secos ni percibir el sabor de ellos. La saliva contiene tialina, enzima que inicia la digestión de los carbohidratos. También contiene el ion tiocianato, que con enzimas especiales protege los dientes para que no se formen caries, pues cumplen funciones antibacteriales. Los alimentos sólidos ya molidos por los dientes y los líquidos son gustados y por la acción coordinada de varios músculos son enviados a la faringe, de donde siguen al esófago y al estómago. Gran parte de la comunicación entre los seres humanos se realiza mediante los labios y la lengua. La boca necesita del cerebro. Cada uno realiza su función, pero al mismo tiempo depende de otros órganos. El apóstol Santiago, refiriéndose a la lengua como importante en las comunicaciones, dice: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Para los no creyentes en un Dios creador, de la maravilla de la boca y su conjunto de partes son un ingenio de la evolución. Dicho en otra forma, la evolución sería el Dios que hace maravillas. Para el cristiano, Dios el creador es el Dios de las maravillas. Todos los terminales nombrados son extraordinarios, hechos por Dios.
Hola, bienvenido. Qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿Te gustaría conocer el plan de Dios para tu vida? ¿Sabes que la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros? Algunas veces parece que lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Ya percibiste eso? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué mueren niños sin tener que comer? ¿Ya pasó por tu mente la idea de que Dios nos creó y nos abandonó a nuestra suerte? Hoy en nuestro programa, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Quédate con nosotros. Fe para Hoy está comenzando ahora.
Tal vez, al contemplar el sufrimiento de tantas personas en el mundo, pienses que el amor de Dios y su misericordia son incomprensibles. Podemos ver cómo aumenta la cifra de nuevos casos de cáncer cada año.
En realidad, Él no manda las cosas malas. Es uno la persona que está cometiendo errores. Uno como ser humano.
Dios no es tan solo bueno, sino que Dios es amor, pues, es lo que yo pienso. No podría decirte por qué habrá sufrimiento, debe ser por... que forma parte de la vida el sufrimiento.
Es una prueba que nos ponen. Porque si no, no podríamos, o sea, haríamos lo que quisiéramos.
Para creer más en Dios.
¿Por qué? Porque el hombre ha hecho de la suya. ¿Por qué? Si Dios es bueno, entonces, ¿quién intervino? El archienemigo, Satanás el diablo.
En el mundo mueren cerca de 29.000 niños menores de 5 años por día. El egoísmo, el orgullo y el engaño reducen la raza humana a la miseria.
Dios enteramente siempre ha sido bueno, y ha sido tan bueno que ha permitido a la humanidad o escoger el sufrimiento o escoger la felicidad y la seguridad.
Porque yo pienso que las personas, cuando hacen cosas malas, Dios los castiga, ¿no? Y entonces
por eso sufren?
El sufrimiento. Bueno, primeramente porque creo que cada hombre busca eso, ¿no? Por el libre albedrío que Dios nos dio.
Porque Dios quiere que aprendamos a ser compasivos con los demás.
Definitivamente porque el pecado gobierna aún este mundo. Definitivamente porque las personas no se entregan completamente a Dios. Y yo creo que una receta para ello es entregar el corazón del ser humano a Dios, definitivamente. Yo creo que si trabajamos más en el corazón de las personas, este mundo sería mejor.
O sea, el mismo sufrimiento a veces lo atraemos nosotros mismos por la desobediencia que nosotros hacemos en este mundo.
Algunos motivos que necesitamos entender es que Dios no inventó el sufrimiento. La situación es que el pecado trajo el sufrimiento.
¿Por qué ocurren todas estas desgracias si existe un Dios tan bueno? El abuso del poder y la corrupción oprimen a las naciones. La angustia y la desesperación son males cada día más comunes. Y los desastres naturales parecen arrasar con la última esperanza de miles de hogares.
Bienvenidos a un programa más de Fe para Hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente buena sufre a la par de los malvados? ¿Te has preguntado por qué los inocentes suelen ser objetos del crimen y la violencia? ¿O por qué a los buenos todo les cuesta tanto mientras que a los malos parecería que la vida les sonríe? ¿Te has puesto a pensar por qué solo los inocentes mueren en los accidentes que provocan los conductores alcoholizados y los borrachos salen ilesos sin ningún rasguño? Millones de personas padecen hambre y no tienen techo. Y en lo profundo de cada corazón surge la pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué vivimos en un mundo tan malvado? Te aseguro que el programa de hoy nos dará respuestas sensatas y lógicas para todos esos interrogantes. Toma tu Biblia, porque hoy la debemos usar extensamente y mantente en sintonía. Hay dos fuerzas opuestas en el universo. Una es la fuerza del bien y la otra la fuerza del mal. Los poderes del cielo y los poderes del infierno. Ahora, Dios no es responsable en modo alguno de todo el mal que hay en el planeta. Dios es el autor del amor y la bendición. Satanás, por otro lado, es el autor del odio y el sufrimiento. Vayamos a la Biblia para obtener las pruebas. Jeremías capítulo 31, versículo 3 nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vemos que el amor de Dios es eterno. Dios nunca cambia. Dios no trae el mal sobre nosotros. Cuando Dios creó este mundo, lo hizo perfecto, sin una más mínima falla. Creó un hombre y una mujer perfectos que vivían en un entorno perfecto. Deseaba que tuvieran felicidad, tuviesen salud y amor para siempre. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte no eran parte del plan de Dios para nosotros. Entonces nos preguntamos: ¿de dónde provienen todas estas cosas, todas estas maldades que hay en la tierra? ¿Qué poder siniestro está operando en este mundo y está esperando para traernos infelicidad, dolor y sufrimiento? La Biblia dice que provienen de Satanás. Él es el culpable y responsable del mal que encontramos hoy en la tierra. Tú y yo estamos cautivos en medio de un confuso drama cósmico, un conflicto entre la autoridad y la anarquía, entre el Creador y Satanás, que Él es el ángel rebelde. No somos espectadores, sino que estamos involucrados, aunque no lo queramos. Ahora, es curioso porque la idea de que Satanás no es más que un mito o una influencia nos deja sin elementos para confrontar al ser inteligente que Él es. Algunos lo pintan como un ser de rojo, con cuernos, con un tridente. ¿Pero será que es así? Veamos lo que se reveló a San Juan, lo que Dios reveló en Apocalipsis 12:12. Dice así: Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y San Pedro lo advirtió más adelante, lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos saber quién es ese ser malvado y de dónde vino y cómo opera. Ahora, la Biblia nos revela una historia más que trágica. Satanás, o Lucifer, como era su nombre, era un ángel hermoso y poderoso en el cielo. Al contrario de los cuadros imaginados por los artistas, el diablo no es un monstruo horrible con cuernos y cola y un tridente en su mano, como lo mencioné. Nada podía estar más lejos de la verdad. ¿Sabes que utilizando el simbolismo del rey de Tiro, en la antigüedad, la Biblia describe a Lucifer como un ángel antes de que se convirtiera en Satanás, antes de que sea el demonio? Y aquí dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12, lo siguiente. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si Lucifer tenía la posición más elevada de todos los ángeles en el cielo, ¿por qué habría de desertar? Tenemos esta explicación dada por Dios en Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que este ángel hermoso, exaltado, codició la gloria y el honor que solo le correspondían a Dios. Estaba hambriento de poder. De hecho, este ángel creado tuvo la osadía de desafiar al Creador por su gobierno, el gobierno del universo. Isaías nos pinta el mismo cuadro desde otro ángulo y dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer no tardó mucho en comenzar a esparcir el espíritu de descontento entre los demás ángeles. Y el virus insidioso de la duda y el engaño sembrado por Satanás infectó a una tercera parte de los ángeles del cielo y los condujo a una abierta rebelión. Por extraño que parezca, hubo una guerra en el cielo. Y la Biblia describe esto en Apocalipsis, especialmente, capítulo 12, versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero aquí viene lo bueno. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Continuamos con esta historia trágica. El versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el cielo se convirtió en el campo de batalla de la primera guerra y Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. El conflicto entre Cristo y Satanás no había terminado. Tan solo cambió de escenario. La batalla que comenzó en el cielo se mudó a este planeta Tierra. Y la Tierra se convirtió en el lugar donde se desarrollaría la gran controversia entre el bien y el mal. Donde Satanás demostraría su estilo de gobierno y cuál sería su forma de gobernar al mundo. Bueno, pues que te estés preguntando, ¿por qué la Tierra? ¿Por qué nuestro planeta tuvo que convertirse en espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres? El planeta había salido de las manos del Creador en todo su esplendor y perfección. Era indescriptiblemente hermoso. Un mundo perfecto. Dos personas perfectas, Adán y Eva. Dios les entregó el dominio de este mundo a Adán y Eva. Ellos tenían la libertad para elegir amar y seguir a Dios o ignorar sus instrucciones. Pero su lealtad sería probada. Y esa prueba se enfocaría en un único árbol. Dios les advirtió, lo que dice Génesis 2, 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, parecía un pedido razonable. Podían comer de todo árbol del vasto jardín, menos de uno. No parecía un requerimiento difícil, pero ahí es cuando el hombre es más vulnerable, cuando se lo toma con la guardia completamente baja. Eso es lo que le sucedió a Eva. Satanás usó su poder psicológico sobrenatural para engañarla. Satanás no suele obrar abiertamente. A veces utiliza gobiernos, organizaciones, persona e incluso una serpiente. Y cierto día Eva estaba caminando por el jardín sola y se detuvo a contemplar el árbol prohibido. Era hermoso. Entonces sucedió. Satanás comenzó a hablarle a Eva por medio de una serpiente. Eva jamás imaginó que la serpiente no era más que un medium por el que hablaba otro ser. El diablo, hablando por medio de la serpiente, le dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mira, lo primero que hace el diablo es poner duda en lo que Dios dice en su palabra. Y con lealtad espontánea, Eva respondió de inmediato: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente se burló, como si lo que había escuchado fuera ridículo. No moriréis, dijo. Y cuando Eva estaba parada allí escuchando a la serpiente, debe haber cruzado por su mente que la serpiente estaba contradiciendo a Dios. ¿Quién tenía razón? Quizás percibiendo que estaba confundida, la serpiente añadió: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo estaba sugiriendo que Dios se estaba reservando algo que era bueno: ser como Dios. Ese había sido siempre su deseo irrefrenable, el motivo de su caída. Ahora también le sonó bien a Eva, y en un momento de debilidad, Eva cayó, tomó del fruto, y dice Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No habían pasado la prueba de amor y lealtad. Y no pasó mucho tiempo sin que se dieran cuenta de que algo andaba mal. Por primera vez en sus vidas sintieron temor, vergüenza y culpa. Al tiempo se dieron cuenta de que por la desobediencia habían perdido todo: la felicidad, el amor perfecto, el compañerismo con Dios, su hogar en el jardín, su dominio, la vida eterna. Ahora todo lo perdieron sobre este planeta. Ya no eran los señores. Habían regalado el jardín del Edén al enemigo. Se habían convertido en sus esclavos. Satanás había secuestrado al mundo recién nacido. Y desde ese momento, Satanás ha reclamado el dominio y el título de príncipe de este mundo, el gobernador de un planeta en rebelión. Al desobedecer, habían renunciado a la vida eterna. Bueno, para evitar que Adán y Eva comieran del fruto del árbol de la vida y vivieran para siempre perpetuando el pecado, Dios los sacó del jardín. En Génesis capítulo 3, versículo 24, nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El diablo había dicho: no moriréis. Pero al quedar privados del árbol de la vida, Adán y Eva murieron. Adán y Eva descubrieron demasiado tarde que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Nuestro mundo perfecto fue plagado por la maldición del pecado. El planeta Tierra se convirtió en la casa de la enfermedad, la casa de la crueldad y la muerte. Y millones de personas desconcertadas quieren saber: ¿a quién culpar? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Sabes que es fácil culpar a Dios por el dolor y por la devastación del mundo? ¿Pero quién es el verdadero responsable del caos que hay sobre el planeta Tierra? Satanás es el culpable. ¿Quién está detrás de todos los males que han venido a tu vida y a tu familia? Esa enfermedad que padeces no es Dios, es Satanás. Fue Satanás obrando por medio de la mente envidiosa del rey Herodes, quien trató de destruir al Cristo niño en Belén. Fue Satanás que se presentó ante Jesús en el desierto, camuflándose como un ángel del cielo. Sí podía hacer que Cristo fallara de alguna manera o abandonara su misión de salvar al hombre caído. Entonces Satanás adquiriría el dominio del planeta para siempre. Pero en cada tentación, Jesús salió victorioso y dijo: escrito está. Finalmente, en su desesperación, Satanás le mostró a Cristo todos los reinos de este mundo. Dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él siempre ha demandado adoración. Por eso este será el tema del conflicto final en estos días. Todas estas cosas que dijo el diablo eran propiedad que habían sido robadas. Y Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás salió vencido por el momento. Luego regresaría. Aún le quedaba el Calvario. Y puso todo su poder para evitar que Cristo restaurara el dominio perdido por el hombre. La última chance que tenía el hombre de supervivencia. Finalmente, Satanás se las ingenió para que Cristo fuera entregado en las manos de una turba asesina. Y Cristo murió en el Calvario. Y así fue que Dios dio a su único Hijo. Y el Hijo se dio a sí mismo para revertir tu destino y el mío. Fue una hora de victoria, un día para declarar la libertad de todos los prisioneros del diablo. Ese día, Satanás fue derrotado. Cristo, por su muerte, obtuvo el derecho de destruir a Satanás y terminar con todo el mal y sufrimiento. Satanás había demostrado ante todas las inteligencias del universo qué clase de ser es él, y continúa demostrando su manera de gobernar este mundo. Las buenas nuevas son que este planeta secuestrado por Satanás está a punto de ser rescatado en su totalidad. ¿Sabes que este conocimiento debería calmar los temores de los ansiosos y nerviosos pasajeros de un planeta que está en crisis? Jesús viene. El pecado y el sufrimiento desaparecerán para siempre. Sí, amigo y amiga, Jesús viene pronto. No como un humilde galileo, no como aquel al que ridiculizaban, no como aquel a quien escupieron o negaron, o a quien clavaron una cruz, sino como Rey de Reyes, con el derecho a reinar. Cristo regresará a este planeta rebelde, y debemos estar preparados, porque si perdemos ese momento, habremos perdido todo. Acompáñame en oración. Oh Padre de amor, te damos gracias porque aunque nuestros primeros padres fueron engañados y cayeron, Jesús vino para rescatarnos y darnos la segunda y última oportunidad. Ayúdanos a capitalizar esta oportunidad que hoy tenemos para reconocerte como nuestro Creador, un Dios que nos ama. Y mientras el mundo y la gente le echa la culpa a Dios por los males que existen, hoy vimos por tu palabra quién es el autor de todos estos males. Queremos ponernos de parte de Jesús, de parte de Dios, un Dios de amor, y queremos prepararnos para estar con Él para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Por mí. dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Al Calvario y a morir.
Bien, amigos, había mucho más para hablar sobre este tema, pero ha llegado el momento de despedirnos y el tiempo se ha agotado. Sin embargo, te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de esta serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, felicidad comienza con fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
¿Tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente? Te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, Glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Dios creó a la humanidad. Un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí. Mas el árbol que te mostré prohibido es. De cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Hubiera sido el mundo sin vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal
qué hermoso hubiera sido el mundo. Vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús. El unigénito quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a el Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró.
Mientras tengas venga.